Anton Vidokol es un artista de origen ruso, quien ha pasado la mayor parte de su vida en Nueva York. Actualmente, divide su tiempo entre la Gran Manzana y Berlín. Es conocido especialmente por ser el creador de E-Flux. Y dice Anton Vidokol: "Me di cuenta inicialmente de algunos cambios en el arte contemporáneo hace cerca de 10 años, cuando oí en Colombia un cover de Hotel California del grupo Las Águilas, cantada en español y sonando extrañamente de una manera más movida que la versión original. Me pareció que el desplazamiento provocado por este acto de traducción cultural generaba algo que no estaba presente en la canción original. Y, mientras parecía un homenaje, la traducción era también una crítica. ¿Cómo era posible que una obscura grabación de unos músicos locales trabajando en un pequeño estudio en la ciudad de Cali pudieran pasarse por alto la industria musical estadounidense con toda su infraestructura, sus mercados, sus canales de distribución, etcétera? En parte, el placer que me provocó esta experiencia mientras escuchaba la grabación se relacionaba con las circunstancias de una economía paralela y los canales informales a través de los cuales tales producciones circulan, de mano en mano, a través de amigos de los amigos. Esto me hace pensar en que las condiciones específicas bajo las cuales una obra es producida y circulada, y la viabilidad de escenarios culturales alternativos, se han vuelto de una importancia creciente durante las últimas 2 décadas. Parcialmente, estas condiciones están determinadas por aspectos sencillos como es saber dónde está uno ubicado con relación a ciertas narrativas históricas. Por ejemplo, la historia de la Segunda Guerra Mundial es un evento definitivo para mí desde un punto de vista personal, y probablemente no signifique lo mismo para otros productores y audiencias culturales en otros lugares en donde otros eventos pueden tener unos puntos de referencia más importantes. ¿Significa esto que las convenciones de dividir el arte moderno en antes y después de la guerra, lo cual define por igual al modernismo como un fenómeno único de Occidente, nos puede prevenir de reconocer otras conexiones y lecturas importantes en otros lugares?, se pregunta Anton Vidokol. Es probable, entonces, que existan diferentes trayectorias históricas simultáneamente en el arte, incluida una en la cual la continuidad del arte moderno sea radicalmente interrumpida y reconfigurada después de la guerra, y otra en la que la antorcha es traspasada, por ejemplo, directamente de El Lisitsky a Elio Oiticica. Pensar las cosas en términos de una narrativa alterna puede ser muy estimulante. En cierto sentido, Oiticica buscó integrar algunas de las motivaciones más importantes del modernismo con esferas de la vida social que previamente no habían sido tenidas en cuenta, revitalizándolas de una manera significativa respecto de sus tradiciones al introducirlas en un contexto contemporáneo. Después de haber sido ignorado por las instituciones euroamericanas en el momento de su producción, debido en parte a las rígidas categorías de antes y después de la guerra, y cómo éstas oscurecen otras lecturas, su obra solo pudo entrar en los discursos del arte de manera retrospectiva, y en un momento en el que la modernidad había efectivamente ya expirado. Mientras en este momento contamos con un acceso institucional y podemos disfrutar de su obra hoy en día, su agenciamiento le fue negado para que hubiera podido influenciar el discurso de sus días en un momento en que su obra tenía mucho que ofrecer. Las necesidades que uno puede tener no son necesariamente reflejadas por las instituciones existentes. Esto es algo que uno aprende a temprana edad creciendo en Moscú, como lo hice, o en la actualidad en la mayoría de lugares diferentes a los Estados Unidos o Europa Occidental. Aunque he pasado la mayoría de mi vida en Nueva York, nunca desarrollé ningún tipo de relación de amor-odio con los museos o galerías. Probablemente porque como inmigrante extranjero, nunca asumí que ellos serían transparentes o que me proveerían un espacio en donde trabajar. Si un artista fuera a desarrollar algún tipo de práctica que requiriera una nueva configuración institucional con el fin de manifestarse, sería inútil intentar reformar las estructuras existentes por medio de la crítica o la infiltración para cambiarlas desde adentro, simplemente porque este tipo de propuestas solo llevan a relaciones de dependencia. Un artista hoy en día aspira a cierto grado de soberanía, lo que implica que además de producir arte, uno debe producir las condiciones que permitan tales producciones y sus canales de circulación. Por lo tanto, la producción de estas condiciones pueden llegar a ser tan críticas a la realización de la obra que pueden llegar a asumir la forma de la obra en sí. Evidencia de este asunto lo veo en muchas obras contemporáneas. Si vivieras aquí, if you lived here, empezó como una respuesta inmediata a la ausencia de apoyo institucional para una exposición a la que fue invitada Martha Rosler y que a la postre se convirtió en una de sus más influyentes obras de arte. Debido a la falta de apoyo que Rosler recibió de la DIA Foundation, que estaba encargada del proyecto, sintió que la única manera para hacer algo ahí era posicionándose a sí misma como curadora organizadora, es decir, como una especie de institución de tipo personal antes que como un artista individual. Todo terminó en un proyecto que incluía diferentes exposiciones involucrando a numerosos artistas, arquitectos, activistas y grupos comunitarios, mientras se convertía a su vez en una obra de arte semilla de Rosler, que influiría en muchas generaciones de artistas, incluyendo a Attila Banit, a Liane Gillick y René Green, entre muchos otros. Otro buen ejemplo de aproximaciones complejas de este tipo de producción artística es la obra extraordinaria de Akran Zaatari, a partir del archivo fotográfico de Madani, el cual en algunas ocasiones aparece bajo formatos de películas y videos en donde su papel como artista resulta incuestionable. A su vez, contenido esencialmente idéntico es además presentado como exposiciones en las cuales él se acredita inesperadamente como curador. Incluso la Fundación Árabe de la Imagen, que fue creada alrededor de este archivo, se puede ver como una obra de arte simulando una institución de buena fe. Lo que pasó ampliamente desapercibido en la producción de Paul Chan sobre Esperando a Godot en Nueva Orleans fue el posicionamiento peculiar de Chan como artista en relación a la obra de arte. Él no escribió el guión, ni lo dirigió, ni actuó en él. El escenario era esencialmente una calle de la ciudad. Sin embargo, argumentaría que la posición artística de Chan consistió de gran manera en pasar muchos meses enseñando como voluntario en un colegio superior local, construyendo fuertes relaciones con los grupos comunitarios y otro tipo de organizaciones raizales, asegurando que parte del dinero destinado para el proyecto fuera canalizado hacia necesidades urgentes diferentes a las de tipo cultural. En otras palabras, creando condiciones para la producción y recepción de la obra. Este tipo de producciones no están completamente libres de la colaboración que ofrecen las instituciones existentes, pero igualmente buscan asegurar un cierto grado de autonomía al crear simultáneamente metodologías tanto artísticas como curatoriales organizacionales, en conjunto muchas veces con modelos de producción colectivos o discursivos. Julius Köhler, un artista conceptual de Bratislava, murió el año pasado, dejando tras de sí un vasto archivo de notas, obras sobre papel, recortes de revistas, listas y otros materiales que comprenden un total de 12.000 ítems. El Museo Nacional quería incorporar todo este material en su colección, pero se dieron cuenta que el grupo de curadores e historiadores de arte tenían dificultades para distinguir entre una obra de arte y simples notas escritas como recordatorios a la hora de comprar la comida para el almuerzo. Esta tarea le fue parcialmente delegada al artista y poeta Boris Ondrejka, quien creó una fundación independiente para trabajar con el archivo. Este anecdotario histórico resulta ejemplar, mientras sea posible, para instituciones más grandes y bien posicionadas como el MoMA o el Whitney, que esencialmente tienen los mismos problemas al entender las prácticas contemporáneas que tienen que ver no con la producción de obras maestras, sino con la reconciliación del arte y otros procesos de la vida. Aunque el museo funciona a veces como el depositario físico de las obras de arte, puede no ser el último destino para algunas de las más complejas e interesantes obras de arte hechas hoy en día. Todo esto me lleva a pensar que con el fin de entender el arte contemporáneo, es esencial empezar la investigación desde los bordes, en términos de la proximidad que ciertas prácticas aparentemente tienen con aquellas actividades no artísticas y alejadas de los centros de arte. Muchas gracias.